Lo que yo fui bendecido en esta semana a estudiar esto es que María Magdalena, los discípulos, Salomé, no estaban interesadas ellas en comprobar la resurrección de Cristo. No estaban interesadas ellas en pelear con los fariseos que sí, lo miré y esto, lo otro. Ellas estaban interesadas en adorar a nuestro Señor que había resucitado.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñanos en nuestro estudio en Domingo de Resurrección en Marcos capítulo 16, versículos 1 a 13.
Y hemos visto, empezando del jueves, cuando tuvimos nuestro servicio de Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor, y miramos y estudiamos cómo Él es azotado, cómo Él sufrió en la cruz. Pero nos quedamos al fin del servicio hablando de la victoria que el Señor iba a tener. Y hablamos sobre lo que el Señor había hecho y por qué Él fue crucificado. Que Él es condenado a muerte por ser Dios. Esa es la razón, esa es la acusación. Su crimen es que Él dice que era Dios. Y el domingo de resurrección Él comprueba que en verdad Él es Dios. Y Él es culpable, si estamos haciendo un juicio, el Señor sale culpable. Y gracias a Dios por ello, amén. Gracias a Dios que Él es culpable de ser Dios. Marcos 16, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, siendo sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y tenemos estas tres mujeres que al abrirse el día para empezar el día domingo, para terminar el día de reposo, porque un judío el día de reposo no puede salir de su casa y viajar mucho, no puede ir a comprar cosas, todo se cierra. En Jerusalén, en este tiempo y hasta hoy en día, cuando uno va a Jerusalén el día de reposo, el sábado, todo está cerrado. Y estas tres mujeres se levantan a la madrugada y ellas van a comprar estas especias aromáticas. Y van a ir a ungirle. Y tenemos que recordar lo que estudiamos el jueves. Nos dice la palabra de Dios que José de Arimatea, él compra cosas para ungir a nuestro Señor. Él lo pone en la tumba y le ponen una piedra enfrente de la tumba. Nos dice otro evangelio que los fariseos le dicen a Pilato, él dijo que iba a resucitar y no sea que sus seguidores vengan, roben el cuerpo y digan, ven, ha resucitado, que ese era el gran temor. Y Pilato dice, ok, voy a mandar soldados. Habían soldados ahí guardando la tumba de un muerto, que es algo muy interesante, que hasta el temor de pensar que alguien iba a robar, iba a crear toda una religión, era parte de esta historia. Pero estas mujeres sin pensar, y cuando uno está en luto no piensa claramente, porque estas mujeres están diciendo vamos a ir a ungir el cuerpo de Cristo, cómo iban a mover una piedra grandísima, quién sabe, pero cuando uno está con un corazón quebrantado, los pensamientos claros es lo último que tiene en la mente. Pero es lo que ellas quieren, es ellas van a ir. Y lo que quiero que notemos es que en sus corazones, en sus pensamientos, ninguna de ellas tiene el plan de que van a ver al Señor resucitado. Ninguna de ellas van pensando, vamos a ir a ver a Cristo resucitado. Ninguna de ellas van diciendo, Él nos dijo que iba a resucitar el tercer día. Vamos a esperarlo en la mañana. Nada de eso. Ellas van con la idea que Él está muerto, dice el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que es domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Que ellas se empiezan a preguntar estas cosas. ¿Quién va a mover esta piedra? ¿Quién nos va a ayudar? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y ellas llegan, entran, miran la tumba vacía y encuentran ahí un ángel que les da las noticias. Durante el mes de diciembre pasamos todo un mes hablando de los ángeles y hablando de los ángeles en la Navidad. Y hablamos que ellos eran los mensajeros que trajeron el Evangelio a la tierra del nacimiento de Cristo. Y cuando uno estudia el libro de Apocalipsis se da cuenta que son los ángeles que traen el mensaje de la ira de Dios. Y cuando leemos aquí y leemos la historia de la resurrección de nuestro Señor, miramos que son los ángeles que traen el mensaje de la resurrección de nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos de ángeles, tenemos que pensar de los mensajeros del cielo. Que están aquí no para mirarse bonito, no están aquí para dar una luz brillante, están aquí para dar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a nacer, que Él ha nacido, que Él ha resucitado y que Él va a regresar. Y nosotros como esos ángeles tenemos que entender que somos mensajeros. Que es nuestro deber como cristianos, nuestro deber como encargados de este evangelio, de predicar el evangelio que Cristo ha venido, que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que Cristo regresará. Y todos se tienen que arrepentir para recibir a Cristo, ¿ven? Porque este es el evangelio, esto es lo que celebramos, la razón por qué hacemos gran cosa el día de resurrección y la razón por qué decidimos de cambiar tan drástico el tiempo de 1 de la tarde a 6 de la mañana y quejarnos calladamente, porque Él resucitó. Amén. Es por eso que estamos aquí, es por eso que nos levantamos a la hora que nos levantamos y celebramos y nos gozamos y no pensamos que es una pérdida de tiempo estar aquí tan temprano, porque Él ha resucitado. Y esta es la razón y el propósito de toda esta religión que nosotros seguimos. Porque sin esto, sin este día, no tenemos nada. Sin esto, todas las canciones que cantamos, todas las ceremonias que tenemos, los bautismos, la Santa Cena, todos los edificios, todos los libros, todo, las oraciones, todo, no vale nada si Él no resucita. Tenemos una religión muerta si nuestro Señor no resucita. Pero porque Él resucitó, porque la tumba está vacía, nosotros podemos orar, cantar, reunirnos, leer la palabra de Dios y hacer todo lo ceremonial, todo lo religioso, sabiendo que no es una religión muerta, porque nuestro Dios vive. Porque es como un matrimonio, la ceremonia de un matrimonio y todo lo que va, y los lazos y las monedas y todo lo que se hace en una boda, vale la pena si el matrimonio dura. Pero si uno gasta todo lo que gasta uno en una boda y tiene todos los símbolos en la ceremonia y ese matrimonio se rompe, uno dice, no valió la pena, puros símbolos. Pero si ese matrimonio dura y uno se hace y uno entra a la vejez con la misma persona y muere, los hijos, los nietos, los bisnietos dicen, eran símbolos de vida, porque todo depende en lo que sucede. Y es por eso que nosotros podemos mirar a los judíos y los de otras personas de otras religiones y decir, tienen religión muerta. Es por eso que Pablo les escribía a los judíos y decían, conocen al Dios correcto, pero no lo conocen con entendimiento, porque lo conocían quién era, pero no lo conocían. Y nosotros, conociendo que Él ha resucitado, podemos hacer todas estas cosas, porque está viva nuestra religión. Dice el 7, los ángeles le dicen, buscan a Jesús, no está aquí. Él ha resucitado. Dice el 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Ahora, Marcos escribe su evangelio del punto de vista de Pedro. Es Pedro quien le da, es como si estuviéramos mirando un documentario. El documentario sería del punto de vista de Pedro. Y es por eso que cuando leemos el libro de Marcos, se da referencias que solamente Pedro podía tener. Y cuando aquí dice la palabra de Dios, porque notan, los otros evangelios solo dicen, ve y decid a mis discípulos. Pero este aquí incluye a Pedro. Ahora, ¿por qué a Pedro? Y no es porque Pedro era el líder, no porque Pedro era el número uno de todos. Es porque el Pedro era el que había negado a Cristo. Todos los demás estaban escondidos. Pero la última vez que Pedro miró a nuestro Señor, él lo miró después de que lo negó 3 veces. Que cuando da aquí la palabra el ángel, pero él decide a sus discípulos y a Pedro, es para abrir la misericordia a Pedro. Porque nos podemos imaginar los sentimientos de Pedro. La última vez que yo vi a Jesús, lo traicioné, lo negué. Él nunca me va a recibir. Si es que Él resucita, yo no puedo ser parte de Él. Y aquí la palabra del ángel es, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, tal como os dijo. Que hace referencia a lo que ya está escrito. Y le da aquí la palabra a Pedro, para que Pedro escuche. Cuando estas mujeres lleguen y le digan a los discípulos y a Pedro, que él sabrá que el Señor también a él lo ha perdonado, también a él viene su misericordia. Y nosotros, de esa misma manera, podemos encontrarnos en una situación, en un lugar donde pensamos, yo he estado tan alejado del Señor, yo posiblemente he negado a Cristo, yo posiblemente he vivido en oposición del Señor. Y hay veces que nos podemos sentir lejos del Señor, podemos sentirnos llenos de culpa, podemos sentirnos como si no somos dignos de Él. Les quiero clarificar una cosa, no somos dignos de Él. Si alguien dice, no soy digno de Dios, correcto estás, no lo es, y nunca lo serás. Pero ese es el punto del Evangelio. Somos dignos de Él porque Él murió por nuestros pecados. La idea no es de hacerse digno, de vivir una vida que nos hará dignos de su salvación. Porque, pues, ¿qué podemos hacer? La idea es que Él murió para que podamos ser dignos. Nos dice el libro de Romanos que nosotros nos ponemos su justicia. La única manera que nosotros somos aceptados por Dios es porque nos ponemos lo que Él hizo. Es como si nos estamos lavando en la sangre del Señor. Es la única razón que somos dignos. Fuera de ahí, no podemos encontrar razones por qué estar cerca de nuestro Señor. Dice el versículo 8: y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y después de haber resucitado, y ahora nos da otro punto de vista. Entramos al versículo 9 y nos da otro punto. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y la idea que nosotros tenemos y la idea que nosotros hemos visto y lo que el Señor nos dice en su palabra es que el que es perdonado por mucho ama mucho, y el que es perdonado por poco pues ama poco. Y la idea de eso no es que la persona que tiene un testimonio dramático, y lo digo en el sentido bueno, en el sentido de que ha tenido una vida, un pasado tremendo, no ama más al Señor, porque hay gente que piensa eso, que el pandillero que llega a la iglesia y es salvado ama más al Señor porque es perdonado por más que la persona que ha estado en la iglesia toda su vida y lo peor que ha dicho es unas cuantas malas palabras y a lo mejor se robó un chocolate de la superior una vez. Pero esa no es la idea. La idea es del corazón, porque si nosotros entendemos la muerte y resurrección de Cristo, si entendemos nuestro pecado, entonces entendemos nosotros que nuestro pecado es grande delante de Él. No importa lo que yo he hecho, mi pecado es grandísimo. Y por eso yo puedo amar. Pero si yo pienso, si yo miro mi vida, yo digo, pues yo crecí en la iglesia y nunca me he apartado de verdad. He hecho algunas cuantas cosas, pero yo no he hecho algo malo que podamos decir. Pues el Señor a mí, en comparación a persona X, me ha perdonado por muy poco. Si yo pienso eso, entonces sí. Yo voy a amar al Señor poco porque yo voy a pensar, no necesito tanto para ser salvado. Pero esa no es la verdad. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que llega, está esta mujer ahí, la que había echado el Señor 7 demonios. Y podemos imaginarnos, actualmente no sé si nos podemos imaginarnos lo que es ver una persona o lo que sería ser tormentados y ser poseído por 7 demonios. Imagínense eso. Apenas pienso que si hemos visto, no sé si han visto, pero si han visto una persona poseída por un demonio, es algo muy feo, es algo muy triste, es algo que uno mira a esa persona y la persona está completamente sin poder, sin control. No solamente su cuerpo, pero de su mente. Había una joven que ella estaba poseída y ella llegaba a los estudios bíblicos que teníamos, y ella llegó. Lo teníamos los martes en la noche Y era una casa, y ella llegó, yo tenía unos 19, no, 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 18 años, algo así, 17, 18 años. Y ella llegó por primera vez y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bla, 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 bla. Y empezamos el estudio y cantábamos una canción y después entramos al estudio. Cantamos la canción, empecé a enseñar y se durmió. Dije, pues no es la primera vez que alguien se duerme en mi sermón, todo está bien. Y cuando terminé, ella se levantó. Inmediatamente, era como si... Decíamos, no vamos a decir nada, su primera vez. Queremos que ella siga viniendo. No la vamos a avergonzar diciendo, hey, te dormiste, ¿qué pasó? Llega el martes siguiente y ella llega, lo mismo, ella llega y cantamos, empezamos y se duerme. Dije, no. Y estoy muy joven en ese tiempo y estoy lleno yo pues de dudas. Y después termino el sermón. Empezamos a cantar, termina el sermón y empezamos el convivio y ella se levanta inmediatamente, muy extraño. Y después, hablando, ella se fue y le dije, hey, estoy aburrido yo, el tema. Y dice, no, no. O sea, ok. La tercera semana ella llega. Y ya para ese entonces ya hemos hablado con ella, ella trabaja los martes, o ella llega. O sea, ya tenemos una idea. Ella pues trabaja, posiblemente ella llega y está bien cansada. Normal. Podemos entender eso. La tercera semana cantamos la canción, empiezo y ella se duerme. Después del estudio hablamos con ella y decimos, hey, si estás muy cansada, hay otro estudio mañana, los miércoles, que tú puedes ir y asistir. Y queremos que tú sigas llegando a los estudios, pero si no es con nosotros, está bien, porque había células. Y hay otro grupo que ahí está. Y dice, no, yo estoy bien. Y le dije, ok, pero te sigues durmiendo durante el sermón y es poquita la distracción, porque pues imagínense, estamos en una casa, estamos en el sofá y ella ahí está dormida. Y ella dice, no, yo no me duermo. Y le dije, sí, sí te duermes. Y estaba otra muchacha conmigo y estamos hablando con ella y ella dice, no, yo no estoy dormida. Y decimos, sí estás dormida. O sea, ella nos peleaba y pensamos nosotros, ella lo va a negar porque pues todos lo hemos hecho. Estamos, hey, ¿te dormiste? No, estoy despierto. Todos lo hemos hecho. Dijimos, ok. La cuarta semana lo mismo, sucede lo mismo. Y otra vez hablamos con ella y ella dice, no, yo estoy completamente despierta. En su mente ella estaba despierta, según ella, en su mente. Llegamos al viernes, en la iglesia teníamos servicio los viernes. Llegamos el viernes y estamos en el servicio general. Y en medio del servicio general se le sale el demonio que ella tenía dentro. Y no fue hasta mucho después, cuando yo empecé a ir al seminario, donde yo entendí y aprendí que cuando uno está poseído por un demonio, no es como se miran las películas, donde uno entra a un cuarto y está oscuro y empieza a gritar y se le cambia esto. Cuando un demonio tiene en de control una vida, pues no la quiere dejar ir porque es su vida. y hará todo lo posible para que no sea liberada esa persona. Y lo más básico que puede ser es apagar, como apagar el sistema para que no escuche la palabra de Dios. Ahora no estoy diciendo que si ustedes se han dormido en un servicio están poseídos por un demonio. No estoy diciendo eso. Pero la idea de que la palabra de Dios sea predicada y hablada a una persona y una persona sea completamente apagada de su mente es lo que sucede. Y cuando uno estudia los demonios y cómo trabajan, así funciona. Es por eso que leemos en la palabra de Dios que los demonios tiraban a las personas al piso y las tiraban a que fueran quemadas y todo eso, porque eso es lo que sucede. Ahora imagínense eso por siete demonios en esta mujer. Que esta mujer, todo lo que ella ha pasado, todo el tormento que ella ha vivido, claro que ella iba a estar ahí. Claro que ella iba a estar ahí en la mañana, porque ella ha sido liberada de algo que no nos podemos imaginar. Dice el versículo 10, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose, llorando. Hablando de los discípulos, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Y después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Y miramos esto, que ellos no creen. Y nos dice el libro de Juan, que se les dice por fin a Pedro y a Juan, y ellos van corriendo a la tumba, y corren. Ahora, el libro de Juan es obviamente el punto de vista de Juan. Y Juan nos da el detalle de que él le gana a Pedro, él llega, él entra y él empieza a creer. Y hay veces que nosotros podemos decir y podemos predicar y obviamente no nos cansaremos de hacer eso, pero uno no cree y no va a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que mire la tumba vacía en sí. Obviamente no literalmente, porque uno literalmente puede ir a Jerusalén a verla, pero hay veces que uno tiene que ver y tiene que mirar y tiene que sentir algo. Y es tan importante que entendamos y es tan importante que miramos. La palabra de Dios es la puerta para abrirnos todas la palabra de Dios es la puerta que se abre para que nosotros tengamos todo el entendimiento que vamos a necesitar. Si nosotros nos abrimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos revelará a nosotros lo que necesitamos del Señor. Y nos revelará a nosotros la fe que nosotros necesitamos que tener para caminar con Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que todo eso es establecido. Es la palabra de Dios que se les dice a estos discípulos que esto va a suceder, que esto va a pasar. Y no es hasta que el Señor resucita y a través de su palabra que ellos empiezan a creer. Y nosotros podemos mirar muchas cosas, podemos mirar películas y leer todos los libros, pero la palabra de Dios será la fuente de todo. Y vivimos en un clima, vivimos en un tiempo donde entre más y más avanza el tiempo, hasta la gente más incrédula y la gente que está puesta al Señor dice, qué raro que la Biblia también dice eso, qué raro que la Biblia también habla de esto. Cuando nosotros hablamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, hablamos de un evento grandísimo que rompió la historia en dos. El periodo antes de Cristo, el periodo después de Cristo, y es lo que sucede. Y hablamos de un evento tan grandísimo que hasta hoy en día la polémica existe, de verdad resucitó. Y podemos nosotros pelearnos de duda, pelearnos con los que no creen, pero al fin, lo que yo fui bendecido en esta semana a estudiar esto, es que María Magdalena, los discípulos, Salomé, no estaban interesadas ellas en comprobar la resurrección de Cristo. No estaban interesadas ellas en pelear con los fariseos, que sí, lo miré, y esto, lo otro. Ellas estaban interesadas en adorar a nuestro Señor que había resucitado. Y podemos pelear de todas cosas, podemos entrar en pleito de miles de cosas. Pero este día hay que escoger reservarlo para la adoración de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó. Aclarar.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 16 al 24, en la continuación en la armadura de Dios para el cristiano.